Muy bien, 9 de la mañana, 33 minutos, estamos aquí en la redacción por Infopico Radio. Recordamos, 14 grados la temperatura en la ciudad General Pico, el viento sopla a 3 kilómetros, la lluvia 3 milímetros ha llovido hasta el momento, pero está nubladito y hay lluvia pronóstico para toda la jornada de hoy y también la noche hasta el viernes al mediodía. Señoras y señores, nos metemos en la primera nota de la mañana. Ya está aquí en los estudios de la radio el doctor David Diván, abogado, especialista también, si bien practica la abogacía en varios puntos y rubros, digo, en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Es un hombre muy entendido en el tema. Y como hay una nueva ley de modernización laboral en la República Argentina, el Congreso la ha puesto en vigencia hace muy poquitito, el Gobierno Nacional, mejor dicho, la formalizó y la puso en vigencia hace muy poquitito. Queríamos ahondar y profundizar esta temática, no hay nada mejor, gente que entiende en el tema, para ayornarnos y para ponernos en contexto. David, gracias por venir, buenos días.
Buenos días, Miguel, gracias por recibirme.
Por favor.
Buenos días a la audiencia.
El gusto, como siempre, es nuestro, y hace rato que queríamos tenerte aquí en los estudios,
Me venía retrasando en atenderte, pero bueno, la realidad es que hay muchos cambios que se van recién implementando y hay cosas desde la profesión que no podemos asegurar cómo va a ser su solución práctica o su implementación hasta tanto no veamos también cómo corren estas normas, ¿no?
Seguramente. Y vos sabés que estaba leyendo muchos medios nacionales y este nuevo marco legal un poco altera las condiciones vigentes que hubo durante décadas, en realidad, ¿no?
Es la mayor reforma, digo mayor reforma porque no es una ley que vino a modificar una ley y derogó o cambió artículos que estaban, sino que es una ley y un conjunto de normas posteriores que se han venido dictando. Las últimas tres fueron publicadas este día lunes y van a seguir saliendo normas que vinieron a modificar un conjunto de normas de todo un plexo normativo que era el derecho laboral argentino. O sea, no modifica únicamente la ley de contrato de trabajo sustituyendo un artículo por otro, que sería mucho más fácil, quizá mucho más lineal para nosotros poder estudiarlo y luego analizarlo, sino que es una ley que modifica, son como 200 artículos de la ley de contratos de trabajo y de otras leyes vigentes que hacían a todo el plexo normativo laboral, de derecho laboral argentino. Entonces, es una reforma muy ambiciosa, cuya evaluación se podrá, si es beneficiosa o no, se va a ver con el tiempo. La realidad es que muchas conclusiones que se están adelantando en los medios a nivel nacional, como vos decías recién, muchas veces son, entiendo yo, fogoneada, si se quiere, desde ciertos sectores o, por supuesto, desde el interés del que lo está explicando o escribiendo o dando la nota periodística de que se trate, desde su óptica. Acá la norma, el objetivo primordial de esta norma es incorporar a un montón de gente que antes estaba fuera del sistema. Después, si el procedimiento que se eligió es bueno o es malo, bueno, el tiempo lo dirá.
Lo valorará.
Exactamente.
Yo anoté algunos ejes centrales de acuerdo a lo que es esta reforma laboral. El primero, me gustaría comenzar, si te parece, con el tema del nuevo esquema de cese laboral e indemnizaciones, ¿no? Y ahí después tiene varios ítems, pero bueno, no sé si se puede arrancar por ahí.
A ver. Contrariamente a lo que se fue explicando, se implementó un fondo que se llama FAL, que es un fondo que va a juntar dinero, vamos a explicarlo así, le va a permitir a los empleadores ir juntando dinero para abonar las indemnizaciones que corresponden por despido. El sistema indemnizatorio en términos generales no se modificó. Vale decir, un trabajador que es despedido, va a tener derecho a cobrar un mes de sueldo por cada año de trabajo, cada año de antigüedad, o fracción mayor de 3 meses. Va a tener derecho a cobrar 1 o 2 meses de preaviso, según corresponda por su antigüedad. Y luego lo que se denomina integración de mes de despido, que es cuando no se otorga debidamente el preaviso, se integran los días faltantes del mes. O sea, si a vos te notifican el despido el 10, tenés derecho a cobrar los 20 días restantes del mes que está en curso. En términos generales, ese régimen indemnizatorio sigue idéntico que antes. Lo que hubo, sí, hay algunos matices que ahora te voy a explicar y te voy a explicar qué es este fondo
de asistencia laboral.
De asistencia laboral que tiene como un, vamos a decir, un carácter subsidiario. ¿Qué te quiero decir con esto? El responsable de pagar las indemnizaciones sigue siendo el empleador. Bien. No es que la plata fue a parar al banco y después el trabajador tiene que hacer juicio a ver si el banco le paga, el banco o entidad que maneje esos fondos, ¿no? Uh-huh. Habla de entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores. Posiblemente esos dineros, ese importe que se vaya generando mensualmente, deba ser invertido por estas empresas y deba generar ganancias y deba movilizar otros sectores de la economía. Creo que esa es un poquito la finalidad de volcar dinero a un fondo específico. Un fondo que es inembargable, o sea, es de titularidad del empleador, pero es inembargable. No se lo pueden venir otros acreedores a sacar, a embargárselo. ¿Bien? Otros acreedores del empleador.
Ante cualquier tipo de conflicto.
Ante cualquier tipo de conflicto. Y que va a funcionar, esto fue reglamentado ahora, esta semana, el día lunes. O sea, ¿cómo va a funcionar? Cuando el empleador, después de haber aportado durante más de 6 meses, pide la norma, durante más de 6 meses a este fondo, una alícuota que todavía no está definida, tiene una tasa variable que va del 1 al 2,5% de la remuneración de cada trabajador, uh-huh. ¿Sí? Con ese dinero, al momento de decidir un despido, que tiene que tener el trabajador, tiene que tener más de 12 meses de antigüedad. ¿Bien? Sí. O sea, te voy tirando ciertos requisitos que van en la norma. Cuando el empleador decide un despido de un trabajador, va a llenar un formulario, va a incorporar a ese formulario ante esa empresa que administre esos fondos, va los datos del trabajador, el CBU del trabajador, la antigüedad y el importe de la liquidación final, y ese dinero que estaba administrado en una cuenta de inversión, en un fondo de inversión, vamos a llamarle,
sí.
Ese dinero va a pasar dentro de los 5 días hábiles a la cuenta bancaria del trabajador. Si no alcanza, el que tiene que pagar es el empleador. Y está previsto así. O sea, si la liquidación final de un mes de sueldo por año de trabajo supera lo que se juntó en ese fondo, el empleador tiene que integrar la diferencia en la cuenta del trabajador.
Está bien. Me decís que lo que tiene que depositar el empleador es el 1.
De acuerdo al tamaño de la empresa, sí. Grandes empresas o pequeñas y medianas empresas, la reglamentación va a fijar una tasa que va del 1 al 2,5 y que puede ser aumentado extraordinariamente hasta el 3% por una norma del Poder Ejecutivo y sujeto a la revisión de la Comisión Bicameral, uh-huh. Bueno, una serie de cosas. Todavía está recién implementándose esto, recién reglamentándose, pero en principio lo que fue reglamentado este día lunes es esto que te estoy explicando. Lo importante, quizá para resaltarlo, es que el responsable del pago de las indemnizaciones y el monto de las indemnizaciones no fue modificado en lo sustancial por este fondo de asistencia laboral, por este FAL, sino que es una suerte de ahorro que va generando el empleador en una cuenta para ser utilizado al momento del despido. Vos me preguntarás, ¿y cuál es el beneficio también para la empresa? Porque decir cuál es le imponen a la empresa este aporte obligatorio.
Sí.
Es como que decís, le estoy generando más aportes. Queremos disminuir los costos, o eso es lo que venimos pregonando. Y a su vez le ponemos una tasa adicional, un impuesto más al trabajo. Bueno, lo que establece la reglamentación es que el empleador lo va a deducir de los aportes y contribuciones patronales. Con lo cual, lo que hace es sacar vamos a suponer, un 2,5% de lo que él paga, de lo que el empleador, las empresas pagan en los 931, en los formularios 931, o sea, los aportes y contribuciones patronales que realiza todos los meses,
sí.
Lo va a dedicar al futuro pago de indemnizaciones.
Por cada uno de los empleados.
Por cada uno de los empleados lo deduce. Entonces, el Estado le reduce al empleador el sí. Monto de los aportes patronales para que ya lo vaya previendo ante un hipotético despido.
Ah, Está bien.
¿Qué pasa si no se despide la persona?
Eso le voy a preguntar.
El fondo es de propiedad del empleador y ese fondo queda funcionando, vamos a decir, en bajo la administración de una tercera, de una administradora de fondos. Llámese un banco o una.
La persona se jubila.
No le corresponde al trabajador.
Y se lo queda el.
Es dinero del empleador.
Ok. ¿Puede ya disponer una vez que la persona se despide de ese monto o.
Se jubila.
O no está reglamentado?
El trabajador jubilado no es despido. Al no ser despido, no, al no tener crédito indemnizatorio,
pasa a ser parte del patrimonio del empleador.
Es patrimonio del empleador, solamente que está.
Pero no lo puede usar el empleador.
Exactamente.
Hasta que
es
no
como
se...
que vos lo integraste a un fideicomiso.
Sí,
vamos
sí,
a llamarlo
así. Perfecto.
Vos integraste un dinero tuyo a un para que un tercero te lo administre, nadie te lo puede venir a quitar. Pero sigue siendo tuyo. Y okay. Va a estar afectado, son fondos de afectación específica, afectado el pago de indemnizaciones por despido.
Sí. ¿Qué pasa con las empleadas domésticas?
Por despido, finalización de contrato de trabajo en casos de plazo fijo. O sea, la ley permite determinados supuestos. ¿Sí? Lo que se habla es de régimen indemnizatorio por finalización del contrato de trabajo.
Está bien. No solamente para una ruptura abrupta, digamos.
No solamente el despido sin causa.
Perfecto.
Para determinados supuestos.
El tema es para aquel que tiene 150 o 200 empleados en una empresa, digo. Todos los meses tenés que depositar por cada uno de tus empleados.
Pero ese punto es un importe que vos
está bien,
venías pagando.
Sí, está bien. Sí, sí.
Lo venías pagando
y después
te iba. Claro, este importe, en vez, suponete, si vos pagabas, vos empresa, ¿no? Gran empresa, pagabas un 23% de cargas patronales por cada empleado que vos tenías, vas a seguir pagando el 23%, solamente que ese 2,5%, vamos a suponer que quede en el 2,5%, 2,5% de esos 23 puntos van a ir, en vez de ir todo para Arca AFIP, esos 2,5 van a ir para una empresa que se dedique a administrar este tipo de fondos, que los invierta en bolsa de valores, habla de que va a estar supervisado por la Comisión Nacional de Valores, con lo cual entiendo que van a hacer ese tipo de inversiones. Eso seguramente dinamice todo el mercado de valores, porque va a haber actores, nuevos actores con fondos genuinos, y bueno, nada, tendrán la responsabilidad de preservar el valor de ese patrimonio.
Perfecto.
¿Para las empleadas domésticas también va a funcionar igual? ¿Todavía no hay?
Mira, la verdad desconozco si el empleador de casas particulares va a estar obligado a esta integración o si va a ir en el régimen simplificado de aportes que tiene. Se reglamentará que vaya automáticamente una parte a este FAL.
¿Esto ya está en vigencia? ¿Esto ya tienen que comenzar a hacerlo las empresas y aquellos que tienen empleados a su cargo?
Va a empezar con vigencia, no recuerdo bien desde qué día, porque hay distintos. Ya fue reglamentado ahora el 1 de junio. Lo que hay es distintas fechas de entrada en vigencia para los distintos institutos que están en la ley.
Perfecto.
Pero sí, ya está reglamentado y ya va a empezar a funcionar.
A funcionar. Punto 2.
Entiendo, por supuesto, que dependerá de que haya empresas que administren instituciones, ¿no? Que estén aprobadas por la Comisión Nacional de Valores y que se inscriban o empiecen a funcionar como administradoras de este tipo de fondos.
Correcto. ¿No? Punto 2, que había anotado. Jornada laboral y banco de horas.
Bien. A ver, lo importante acá de la del banco de horas de la jornada de trabajo es que se habilita a que trabajador y empleador acuerden por escrito cómo van a compensar las horas extraordinarias con los francos compensatorios. Las horas extraordinarias que un trabajador está dispuesto a hacer. ¿Por qué está dispuesto? Porque lo están acordando. ¿Bien?
Bien.
Con los francos compensatorios que le tocarían luego por haber trabajado extra o por haber trabajado un sábado a la tarde o por haber trabajado en determinado.
¿Eso a partir de ahora se tiene que acordar sí o sí con el empleado?
Está habilitado para que lo acuerde y no elimina el derecho del trabajador a cobrar horas extras.
Ah, bien.
Acá lo que se permite, el régimen de horas extras que estuvo vigente hasta antes de esta reforma, era muy estricto en cuanto a que se consideran horas extraordinarias las que un trabajador desarrolla por encima de las 48 horas semanales. Por encima de las 9 horas diarias. Bien, si bien la ley inicialmente decía 8, luego un decreto reglamentario modificó que cuando un empleador distribuye desigualmente durante la semana los días de trabajo, las horas en cada día, vale decir, lunes a viernes 8 horas diarias y el sábado 4, vos podés trabajar, en vez de lunes a viernes hasta 8 horas diarias, podés trabajar 9 horas diarias sin que se computen como horas extras.
Y el sábado no laburar, por ejemplo.
Y el sábado trabajar de mañana hasta las 13 horas sigue sin ser hora extra.
Perfecto.
En el momento en que se superan las 48 horas semanales, en ese momento se empiezan a computar como horas extraordinarias. En el momento en que se superan las 9 horas diarias, en ese momento esa décima hora se computa como hora extraordinaria. El trabajador, esto no pierde derecho. O sea, esta reforma no le modificó en nada este derecho a cobrar con recargo cuando trabaja por encima de la jornada legal. Lo que se permite es que ambas partes establezcan un acuerdo por escrito en el que digan, mira, vamos a trabajar 10 horas de lunes a viernes y lo compensamos con, no sé, un franco compensatorio que te toque o que el mismo trabajador y le pueda proponer a su empleador.
Sí, que no venga a trabajar el día martes, por ejemplo.
Mira, no voy a venir a trabajar el día martes, pero yo el lunes a viernes de la semana anterior te voy a compensar esas 8 horas trabajando 10 horas por día.
Perfecto.
No va a haber obligación del empleador en esos casos de pagar horas extras, no va a estar en infracción y el trabajador va a poder compensar esa hora de más que trabajó con el franco que se pueda tomar.
Está bien. Está
ocurre,
bien.
Por ejemplo, conozco empresas que o conozco al menos una empresa que de hecho asesoramos en nuestro estudio que teníamos, nos generaba un problema antes. Sus dueños son de la colectividad judía, con lo cual los feriados judíos que respetan a rajatabla, no lo podemos, o sea, teníamos que ver de qué manera consensuábamos con los trabajadores que no vengan a trabajar, porque después no teníamos días disponibles para compensar. ¿Sí? Bueno, este banco de horas viene un poco a solucionar esta situación, ¿no? A permitir que haya un acuerdo de partes en el cual el empleador que decide por una cuestión religiosa, de creencia, decir yo este día no trabajo o no trabajo desde el viernes a las 7 de la tarde cuando cae el sol, poder compensarlo en otros días de la semana.
¿Licencias por enfermedad o inculpable, dice acá?
Enfermedades inculpables.
Sí.
Bueno, a ver. Lo importante acá de la licencia, la licencia por enfermedad inculpable que vos referís, es la enfermedad que se produce fuera del trabajo o no con motivo y en ocasión del trabajo, que es lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Lo que habitualmente decimos, bueno, tuve un partido de fútbol el día sábado a la tarde y me lesioné.
Exactamente. O una gripe o una cualquier gripe. Tipo de enfermedad que se contraiga no con motivo de la actividad que presta para el empleador. El principal cambio que vino acá está implementado en lo que es el sistema de acreditación de este tipo de enfermedades. Hubo en el decreto ahora hubo una incorporación muy específica respecto a que primero hay que presentar certificado. ¿Sí? Antes no era obligatoria la presentación del certificado médico.
Ajá.
Bien, no era obligatoria en ningún caso, más allá de que era una práctica extendida de que cualquier trabajador que necesitaba usufructuar este tipo de licencia porque estaba enfermo, tenía o las empresas imponían por reglamentación interna que debían presentar un certificado. La ley no lo pedía.
¿Ahora sí?
Ahora lo que está pidiendo la ley es que específicamente traigan o presenten una prescripción médica con reposo que sea emitida a través de una plataforma digital. Bien, que esa plataforma digital van a estar aprobadas en un registro nacional.
Ajá.
Por supuesto que entiendo
no
yo.
No importa dónde sea. General Pico. Se
bueno,
equipó.
Ahí va a estar un tema porque nosotros tenemos en la provincia de La Pampa una reglamentación dada por Consejo Médico, el Colegio Médico o el Consejo Superior Médico, siempre se me mezclan esas dos entidades, en el cual delimitaban muy específicamente el contenido que debía contener, qué requisitos tenía, debía contener un certificado en caso de que la licencia laboral fuera superior a 24 horas. Nunca se habló de certificados emitidos por sistemas informáticos, ¿sí? Pero bueno, evidentemente será un cambio que viene desde la letra de la ley para luego ser implementado en la práctica. Uh-huh. Los médicos deberán acostumbrarse a emitir certificados por vía digital.
Digital.
Este tipo de certificados o esta plataforma va a estar, entiendo yo, supervisada, deja abierta alguna especie de control, vamos a decir, hacia los profesionales que extienden el certificado por esta plataforma. Uh-huh. Y bueno, un poco veremos cómo evoluciona en la práctica este sistema, ¿no? Este nuevo sistema. En La Pampa actualmente casi no hay profesionales, al menos en General Pico, casi no hay profesionales que emitan certificados por este sistema digital.
La pregunta es, digo, el médico que emita este certificado va a ser controlado, me dijiste, o todavía no está determinado, en primer lugar. Digo, y ¿cómo se va a seguir pagando eso? ¿Se va a seguir cubriendo? ¿Va a tener un seguro el empleado? ¿Cómo es el tema cuando vos te lesionás o tenés una enfermedad que no corresponde dentro del ámbito laboral?
Bueno, en principio los plazos de licencia no fueron modificados.
Ah, bien.
Quiero decir con esto. Cada enfermedad, cada accidente o enfermedad inculpable,
sí,
perdón, que impida la prestación del servicio, la prestación del servicio personal del trabajador, no afecta al derecho del trabajador a cobrar la remuneración, ¿sí? Durante un plazo de 3 meses, 6 meses o 12 meses, de acuerdo a su antigüedad,
sí,
y a si tiene o no cargas de familia. O sea, eso no fue modificado. Lo que sí se modifica, como te decía, es la necesidad de cómo acredita el trabajador que está en uso de esa licencia.
Está perfecto.
¿Eh?
Bien.
Pero la licencia en sí y qué es lo que va a cobrar el trabajador durante el plazo que corresponda, ya sean 3, 6 o 12 meses, eso no se modifica. Continúa siendo la remuneración completa con los aumentos que debía cobrar durante el plazo de vigencia de la licencia. Eso permanece todo idéntico.
Bien, bien. David, tengo el último punto. Nos va haciendo la hora. Vos también tenés tus obligaciones. La regularización del empleo, la simplificación digital, no sé si es otro de los puntos,
bueno,
mejor dicho, acá lo nombran como uno de los ejes centrales de la reforma.
Sí, como te dije al inicio, el objetivo, digamos, de esta reforma fue facilitar la incorporación de un universo de trabajadores que estaban por fuera de la ley de contrato de trabajo, o sea, en negro, y sin ningún tipo de derechos.
Está bien.
En los debates se hablaba de hasta 6 millones de empleados activos, o sea, población activa, económicamente activa, en la Argentina. Entonces lo que se buscaba es ver cómo se trae esa gente, uh-huh, adentro del sistema. Para eso, la ley de reforma, la ley 27.802 y los decretos que fueron dictados desde mayo, creo que fue el primero, bueno, hubo diferentes decretos,
sí,
fueron reglamentando distintos regímenes para facilitar el blanqueo laboral con un régimen de facilidades previsionales, precisamente, tanto para los empleadores que tenían trabajadores en negro anteriormente,
sí,
o sea, que vienen con trabajadores en negro en la actualidad, o sea, que ya vienen de antes, como para el blanqueo o la registración, la incorporación de nuevos trabajadores.
Bien, ¿y esto?
Hay una... El incentivo, por supuesto, pasa por el costo. Esto es una opinión mía. Yo creo que era en Argentina resultaba excesivamente oneroso tener un trabajador en blanco. ¿Y por qué? No es por el costo, no es por quitarle derecho a los trabajadores ni nada por el estilo. Vos pensalo de esta manera. El Estado, cuando busca desincentivar algo, le crea un impuesto. Hace que salga más caro. Si quiere desincentivar que vos consumas tabaco, en formato de cigarrillo, le pone un impuesto interno al tabaco del 50%, aproximadamente.
No, está bien.
Bueno, de la misma forma, si quieren incentivar el uso de autos eléctricos, algunas circunscripciones dicen los autos eléctricos no pagan patente o bonificamos este impuesto para los autos eléctricos, que es lo que busca de esa manera, que vos no consumas petróleo y afectes el medio ambiente. Bueno, nos encontrábamos con el problemita durante muchísimos años, que tener un empleado en blanco te salía un 50%
y
acá en la empresa.
Era justamente eso. Sacaba la cuenta
un
y daba
50% de carga de sobre la plata que se lleva el trabajador a su bolsillo, un 50% arriba a la que tenía que poner el empleador. Entonces, sin quererlo, se desincentivaba la contratación de empleados en blanco. ¿Por qué motivo? Porque tener un empleado en blanco te salía 50% más caro que tenerlo en negro, básicamente,
sí,
por eso.
Sí,
no es que el empleador, o normalmente, en la normalidad de los casos, no es que el empleador quiera tener a nadie sin registrar, comprarse un problema futuro.
El costo era altísimo.
El costo era muy alto. Entonces, lo que esta reforma trajo, y quizá debería ser puesto en agenda, y veremos también los contadores de las empresas cómo lo empiezan a estudiar e implementar, es que se trajo todo un régimen de incentivo de la formalización laboral, se llama RIFL, precisamente, régimen de incentivo a la formalización laboral, que ya viene siendo reglamentado, esto fue creado en la ley de reforma, la 27802, fue reglamentado ya en mayo,
sí.
Y ahora se dictó una resolución de ARCA que vino también a complementar toda la puesta en marcha de este sistema, en el cual las alícuotas que eran aproximadamente, estas alícuotas, estas cargas patronales, que eran del 23 al 26%, que es lo que paga el empleador específicamente, pasan a ser del 5% por todo concepto.
Claro, una reducción.
La reducción es muy, muy grande. Muy grande. Vos pensás que en un sueldo de 1 millón de pesos vas a estar aportando 50 mil pesos contra 250 mil o 230 mil que estabas aportando antes. Cuando empezás a multiplicar por cantidad de trabajadores y todos los meses, el ahorro es importante.
Es un alivio para el empleador.
Sí, por supuesto. Este régimen va a tener una duración de 4 años, o sea, empezó ahora y va a tener vigencia desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Vale decir, los trabajadores que sean incluidos dentro de este régimen, en ese lapso, van a tener este beneficio, y el beneficio va a tener una vigencia de 48 meses, o sea, 4 años, desde que el trabajador es puesto en blanco. Con lo cual hoy se empiezan a buscar, más allá de dinamizar la economía, se empieza a buscar que no haya excusas de parte de los empleadores para poner en blanco a sus trabajadores.
Esto a partir de ahora.
Esto es a partir de ahora. El beneficio no es automático, tienen que hacer una opción específica a través del sistema de registración. El sistema de registración fue también modificado, esto es una de las modificaciones que quizá vos no tenés anotada, pero se eliminaron intermediarios, vamos a decir, en lo que era la registración de un empleo, de un trabajador. O sea, antes los contadores, para dar de alta a un empleado, tenían que no solamente cargarlo en el sistema AFIP, sino anotarlo en un sinfín de organismos que estaban en funcionamiento. Ahora se eliminaron esos organismos, no se eliminaron esos organismos, sino que se otorga plena validez al alta ante el ARCA únicamente. Es decir, se simplifica la registración de los contratos de trabajo, la registración de los trabajadores. Y además, hay todo un plan de facilidades y de las llamadas que decíamos moratorias antes, un plan de facilidades de pago, en realidad de condonación de deudas para trabajadores que estuvieron en negro.
Ah, bien.
Cuando el empleador lo registra. Bien, entonces eliminan las multas que tenían los empleadores en caso de querer registrar un trabajador hacia atrás.
Perfecto.
Ahora lo pueden poner en blanco sin tener que pagar esas multas y teniendo la condonación de esas deudas, por supuesto, con algunos requisitos, pero espero que sirva para la finalidad, que es la de incorporar trabajadores al sistema, ¿no?
David, seguramente tenemos muchas más cosas para hablar, para desglosar. Ya lo vamos a encontrar y nos vamos a ver en otra oportunidad. Esto es un poco el inicio para ir entendiendo esta nueva ley de modernización laboral en la República Argentina. Tocamos 4 puntos que a nosotros decíamos eran esenciales y que de repente, obviamente, nos queda alguna cosita más en el tintero. Algo más, un minutito más.
Una más cortita.
Sí.
Se va a abrir, y esto es un poco para preparar también a los sindicatos, ¿no? Que son los actores importantes también del mundo del trabajo. Sí. Se va a abrir un periodo a partir de ahora, por el plazo de un mes, en el cual la Secretaría de Trabajo Nacional, del Ministerio de Trabajo de Nación, va a dejar sin efecto los convenios colectivos que venían vigentes, que estaban operando ultraactivamente, muchos convenios colectivos que están desde el año 75 y tenían vigencia por 1 o 2 años, sí, y que al día de hoy siguen vigentes. Se llama ultraactividad de los convenios colectivos. Y les pone un plazo de 1 año, si mal no recuerdo, para empezar a negociar nuevamente los convenios colectivos. Con lo cual, vamos a tener en el próximo tiempo una generación de nuevas normativas laborales, de, en este caso, convencionales, o sea, convenios colectivos de cada actividad, que van a ser mucho más específicas, mucho más adaptadas a cada zona, mirá, a cada actividad, uh-huh, a cada empresa y a cada sindicato, que no es lo mismo la forma de trabajar en Chubut que en Salta o en La Pampa que en Misiones.
Totalmente.
Entonces, claro, no es lo mismo trabajar en el trigo que trabajar en la recolección de la yerba mate. Bueno, todas estas cuestiones van a empezar a ser modificadas ahora. Por la apertura, vamos a decir, primero el vencimiento obligatorio de los convenios colectivos que estaban vigentes, uh-huh, y la apertura de las nuevas negociaciones colectivas que se van a dar seguramente durante el curso de este año.
David, gracias por venir. Cualquier consulta lo pueden acercarse al estudio tuyo, ¿no? Ahí en 17, esquina 4.
Mi estudio está en calle 4, 803, exactamente, y bueno, ahí atendemos todo este tipo de consultas.
Totalmente. Gracias por venir.
Gracias, Miguel, gracias por recibirnos.
Nos vamos a volver a... cuando tengamos más datos, venimos.
Dale.
¿Eh? ¿Te parece?
Me comprometo.
Genial. 10 de la mañana, 5 minutos. Estamos en la redacción por Infopico Radio. Nos vamos a la música, gente querida. Enseguida venimos. Estamos arrancando la parte informativa aquí en la redacción. Vamos.
¿Para qué vivimos esta vida?